Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvide y en este episodio, si ya viste el título, probablemente te sientas un poco intrigado. ¿Cómo es posible que el conocimiento en realidad me esté limitando? ¿Cómo es eso posible? ¿No se supone que mientras más conocemos algo, tenemos más libertad para hacer diferentes cosas? Ok, antes de continuar con la respuesta, quiero que ustedes mismos la encuentren respondiendo a lo siguiente. Si tú ya tienes más de un año de estar con la producción musical, incluso dos o más, mientras más tiempo tengas, de hecho, creo que va a ser mucho más evidente lo que estoy a punto de decir. Y tú escuchas tus primeros tracks, tus primeras producciones, aquellas producciones donde no tenías ni idea de cómo utilizar correctamente el software de producción musical, aquellas canciones donde no tenías ni la menor, más remota idea de lo que era una escala musical, de lo que era un acorde, un intervalo, que no sabías nada de teoría musical y tenías ahí todas tus melodías como Dios te dio a entender. Si tú escuchas esas canciones, ¿tú dirías que les falta creatividad? ¿Tú dirías que esa sensación de asombro o esa creatividad que tú tenías en ese momento es igual a la que tienes actualmente? Quiero que lo pienses bien. Y yo te voy a decir lo en mi caso personal. Y yo creo que de hecho no. Cuando nosotros estamos comenzando, que no tenemos barreras, en realidad no tenemos una estructura todavía formada dentro de nuestra mente de cómo se supone que deben ser las cosas. Al tener esa carencia de límites reales, nos ponemos a experimentar de las formas más locas posibles, precisamente porque no sabemos realmente cuál es esa área, entre comillas, segura en la cual podemos jugar. Y simplemente, como no sabíamos que existía, no nos importaba y experimentábamos al máximo. Y terminaban saliendo cosas que a veces dices, mira, si tú lo escuchas en retrospectiva, puedes decir, la mezcla es una porquería, ¿no? Tal vez es lo más común, no suena súper mal, pero en realidad la idea era buena, la idea era interesante, porque no teníamos esos límites, esas reglas, esa estructura un poco rígida que vamos desarrollando conforme más vamos aprendiendo. Y esto es algo que se puede manifestar en muchos sentidos de la producción musical. Estamos hablando, por ejemplo, del diseño de sonido. Estamos hablando de la estructura, de cómo estructuramos nuestras canciones o arreglos musicales. Estamos hablando también en la composición. Esos son principalmente aspectos en los que nosotros cada vez nos vamos limitando de forma directamente relacionada a lo que nosotros vamos aprendiendo. Y me resulta a mí un poco chocante, ¿no? Porque no podemos tener como que no se puede tener todo, ¿no? En esta vida, dicen. Al principio teníamos esa creatividad, ¿no? Estábamos como en una caja de arena, ¿no? Sin ninguna frontera en realidad, en la cual podíamos experimentar y éramos libres creativamente, aunque técnicamente sonara como la caca. Conforme vamos progresando, pulimos nuestra técnica, técnicamente vamos sonando más limpios, más equilibrados, bla, 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 pero al mismo tiempo vamos perdiendo esa creatividad. De repente nos damos cuenta, por ejemplo, de que seleccionamos ya una o dos escalas musicales porque son nuestras favoritas, son las que más nos gustan. O terminamos cayendo también en utilizar presets o utilizar cierto tipo de sonidos porque son los que nos gustan, son a los que estamos acostumbrados. Hacemos una estructura de una canción de la misma manera una y otra vez porque es lo que se hace, es lo normal. ¿Okay? Hemos perdido un poco esa sensación de asombro. Entonces, o tenemos una buena técnica o tenemos creatividad. Es como que un poco difícil, de forma natural, sin estar consciente de ello, tener ambas cosas. Y es precisamente porque nuestro conocimiento nos ha ido limitando. Vamos a irlo abordando entonces desde los tres puntos de vista que comentaba, ¿no? Punto de vista de la estructura, punto de vista de la composición y del diseño de sonido. En cuanto a la estructura, ok, una de las estructuras más habituales, más clásicas y genéricas de todos los tiempos. Introducción, estrofa, coro, luego un mini puente, estrofa 2, coro 2, un puente grande y terminamos con el coro 3 y coro 3 parte B y la salida. Esa es una de las estructuras más típicas, más genéricas, más simples que tenemos muy arraigado en nuestro conocimiento de producción musical de cómo debe de ser la estructura de una canción. ¿Y qué pasa? Que casi todas las canciones que vamos haciendo empiezan a, con el tiempo, a sonar igual en cuanto a la estructura. Obviamente son diferentes sonidos o diferente composición, pero desde el punto de vista de la estructura, termina teniendo el mismo esqueleto. Entonces, ¿por qué no tratar de pensarlo otra vez desde los ojos de un niño, desde los ojos de alguien que no sabe absolutamente nada de estructuras? ¿Por qué no empezar directamente con una estrofa? ¿Por qué no empezar directamente con el coro? De hecho, algunas canciones también eso lo llegan a implementar, ¿no? Empezar directamente con el coro, ¿no? Durísimo, con el gancho, y luego pasas a un puente o a la estrofa, ¿no? ¿Por qué no intentar estructuras distintas? Por ejemplo, una estrofa, de repente un mini puente y luego la estrofa 2, ¿no? En lugar de pasar al coro. O empiezo con el coro, una estrofa, luego otro coro, luego un puente, luego dos estrofas. No sé, de repente hace falta tener esa necesidad de experimentar para estimular a nuestra creatividad. Ese detalle de querer nosotros salir de lo habitual, de hecho, va a terminar estimulando la creatividad y la inspiración, que esto ya también fue un poco tema de algún episodio pasado, ¿no? Que no nada más vamos a hacer música cuando nos cuando sintamos la inspiración, porque si no, no vamos a terminar ninguna canción. La inspiración son unos cuantos minutos. Tenemos que sentarnos a hacer trabajo duro. Y si ese trabajo duro se enfoca en hacer cosas diferentes, cosas que estén fuera de nuestra zona de confort, vamos a darnos cuenta que de hecho la creatividad sí se puede ejercitar, ¿ok? Y ese conocimiento que hemos desarrollado no va a ser más una limitante o una prisión de paredes invisibles, sino que se va a convertir en una herramienta para estimular esa creatividad que al principio teníamos y que hemos ido perdiendo. Muy bien, entonces eso es una de los puntos de vista, la estructura. Vamos a ver otro punto de vista, la composición. Desde las escalas musicales, obviamente, cuando estamos hablando de algo muy cromático, ¿no? Y utilizar todas las notas sin utilizar ninguna clase de escala, de repente, pues sí, ¿no? Termina sonando muy loco estar pasando por todas las notas. Pero eso no significa que si lo hacemos con mayor conciencia, con mayor intención, podamos llegar a conseguir cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí se los dejo de tarea para que ustedes investiguen. Existe algo que se llama microtonalismo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes ven dentro de su piano la nota de do y la nota de re, ¿qué hay en medio? Pues la nota de do sostenido o de re bemol, ¿ok? Esa nota negra ahí. Pero, por ejemplo, entre do y si, ¿qué hay en medio? En tu teclado, tú no vas a ver nada, porque no existe una tecla designada para algo que caiga ahí intermedio. Pero sin embargo, la microtonalidad va más allá. Va a explorar precisamente esos espacios que no son contemplados en un teclado o una distribución normal. ¿Okay? Estamos hablando de tonalidades que se siente que están dentro de escala y al mismo tiempo como que no. Como que hay algo desafinado, pero tal vez no. Ok, eso más o menos es de lo que trata el microtonalismo. Sí les recomiendo que investiguen, que busquen algún video. De hecho, tal vez yo podría hacer uno más adelante porque es algo muy interesante. Otra de las cosas sería, muy bien, si yo trabajo en estas escalas habitualmente, la siguiente canción voy a elegir una escala al azar que no tenga nada que ver con esas que son mis favoritas. O voy a inventarme yo incluso una escala. Por ejemplo, elijo una escala al azar y de repente una de ellas las cambio por su nota sostenida. O incluso a esa misma escala le agrego una más, porque por ejemplo la mayoría de las escalas tienen 7 notas. ¿Qué tal si añado una más de forma arbitraria, aleatoria? No digamos que a la escala de do mayor, que son todas las notas blancas, digo, ¿sabes qué? Le quiero agregar una octava nota y que esa octava nota sea, no sé, la sostenido. Y trato de hacer una melodía que incluya a esa nota. Nos vamos a dar cuenta, dependiendo de los acordes que tengas o de cómo vayas armonizando, que pueden llegar a salir cosas interesantes. Y, volvemos a lo mismo, van a estimular nuestra creatividad. Eso entonces ya desde el punto de vista de la composición, de las notas o de los acordes que estamos acostumbrados a hacer, de aquello que estamos acostumbrados a entender como que es lo normal o lo correcto. De vez en cuando hay que romper las reglas y vamos a descubrir que hay mucho más que lo que aparentemente se ve a simple vista. Y vamos a abordarlo desde el tercer punto, que es el diseño de sonido. Y a mí esto es algo que me pasa mucho y que no soy tan consciente de eso, pero quiero irlo cambiando. Y eso es que, ok, si ustedes ya tomaron el curso de diseño de sonido, sabrán que existen las propiedades del sonido, ¿no? La amplitud, la frecuencia, el timbre, bla, bla, bla. Y otras cosas como, por ejemplo, voy a hacer un plug, ¿ok? Y el plug, pues bueno, y tengo muy interiorizada la receta, que tiene que tener un envolvente de volumen así y un envolvente de filtro así. Y muchas veces un filtro tipo paso bajo. Y con eso hago casi todos los plugs. Pero ¿qué pasa si de repente, precisamente por eso, yo me estoy perdiendo de diferentes timbres? ¿Qué tal si hago una envolvente que no controla un filtro paso bajo? ¿Qué tal que ahora controla un filtro de cualquier otro tipo? ¿No? Paso banda, paso alto, banda rechazada, por ejemplo, de peine. ¿Ok? Otra de las cosas. Normalmente, muchos de los controles que solemos tocar es el filtro, el corte del filtro, ¿no? O la reverberación, el wet de la reverberación o el tiempo de caída. Pero ¿qué pasa si empiezo a tocar otros parámetros que habitualmente no le prestamos tanta atención? Por ejemplo, ¿qué tal si a la reverberación, en lugar de automatizar el wet o el tiempo de caída, que es lo más habitual, qué tal si ahora automatizo la difusión? ¿Qué tal si ahora automatizo el nivel de modulación? ¿O qué tal que automatizo el predelay para que algunas notas suenen su reverberación un poquito más atrasadas que otra? O hablando entonces del corte del filtro. Bueno, ¿qué tal que a lo mejor ahora automatizo alguna otra cosa? ¿Algún otro parámetro que habitualmente no lo haría? Y ahí yo creo que dentro de FL Studio tenemos una herramienta muy potente que a veces pasamos por alto. No funciona en todos los plugins, pero vale la pena probarlo. Por ejemplo, en Harmless creo que funciona excelente. Y esa es la función que cuando tú le das clic a navegar los presets, existe por ahí un botoncito que dice Randomize. Es decir, si yo le doy clic a esa opción, todos los parámetros que sean modificables de botones y perillas, si hay algo que sea de menú, eso no lo va a tocar. Por eso les digo que algunos plugins funcionan mejor que otros. Pero en el caso de Harmless, todo está en la interfaz principal y casi todos son perillas, deslizadores o botones. Entonces prácticamente todo se puede cambiar con el Randomize. Si tú le das ahí y vas escuchando las cosas y las aberraciones que salen, te vas a dar cuenta de repente de sonidos interesantes que dices, mira, esto jamás se me hubiera ocurrido por mi propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, cómo linkear este filtro, o que este filtro se moviera de esta manera, o que en lugar de usar un filtro uso una distorsión, o que a lo mejor la máscara le cambio estas cualidades. ¿Por qué? Porque me estoy saltando las reglas, lo estoy haciendo de forma aleatoria, me estoy saltando las convenciones de lo que regularmente vendría siendo el diseño de sonido. Y esto es algo muy interesante que también se puede explorar, por ejemplo, con la síntesis modular. Esto es algo que no he tocado prácticamente creo que en ningún video, la síntesis modular. Pero eso es porque esto tiene más sentido en un equipo físico, pero también hay emulaciones, versiones virtuales de equipo modular. Y es que en los equipos modulares tú conectas diferentes módulos, de ahí su nombre, ¿no? Por ejemplo, un módulo se encarga del envolvente, otro módulo del filtro, otro módulo de un LFO, otro módulo de los osciladores, ¿no? Y cada módulo tiene entradas y salidas y tú lo puedes interconectar de las maneras más locas que te puedas imaginar y terminas consiguiendo timbres, sonidos, texturas o atmósferas que de otra forma probablemente no te hubieras imaginado. Entonces, el conocimiento, ¿no?, de cómo se hacen cierto tipo de sonidos de repente nos termina limitando porque ya no experimentamos con otras herramientas que tenemos ahí al alcance, pero que las ignoramos porque ya no tenemos esa chispa de curiosidad de probar algo que se salga de lo convencional. ¿Por qué? Porque volvemos al título del video. Nuestro conocimiento nos ha limitado, nos ha metido en una prisión de cristal que no vemos, en paredes transparentes. y que si estamos conscientes de que esas paredes están ahí, nos ponemos un poco más conscientes de que estamos dentro de esta pequeña prisión de cristal, podemos empezar a practicar para que ya sea derribemos esos muros o al menos esa prisión se haga mucho más grande y más interesante de lo que habitualmente sería. Espero que les haya gustado este episodio. No olviden que ya estamos en los últimos episodios del podcast. Me gustaría que me dejaran algunas sugerencias por lo que les gustaría ver para el final de esta temporada o incluso una tercera temporada, si es posible. Pero para eso hay que ver también algunos de los episodios anteriores, porque muchas veces luego me dan sugerencias de episodios que ya hice. Por ejemplo, me dicen, oye, habla sobre cómo hacer dinero con la música. Pues es que mira, ya hice un episodio que habla sobre eso, ¿no? O a veces me recomiendan cosas que no se prestan para un podcast. Así como que, un podcast sobre cómo hacer un growl. Pues, ¿qué te voy a platicar? Mueve la perilla de tal a tal porcentaje. No, eso tiene más sentido como video. Los podcasts son platicaditos, es algo que tú puedes estar escuchando y seguir aprendiendo. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado durante todo este episodio y nos estaremos escuchando en la próxima.